11:05 de la mañana de jueves y llenamos nuestra mesa aquí en Radio Sintonía. Hemos montado una pequeña mesa redonda acerca de, bueno, de las redes sociales, de nuestra vida digital. Vamos a hablar específicamente del proyecto Ayudantes TIC que pone en marcha la Fundación Canaria Iritzen, y tenemos con nosotros hoy a Lucía González de la Fundación. Nos acompaña también una de las profesoras que han estado relacionadas, ¿no?, con este proyecto desde los centros educativos. Tenemos a Leticia Herrera, buenos días. Y nos acompañan también dos de los alumnos que han estado por allí aprendiendo de todo eso que les contaban desde Iritzen. Tenemos a Tao Nóbrega, buenos días.
Buenos días, un placer.
Y también nos acompaña Leandro Suárez, buenos días.
Buenos días.
Mi primera pregunta va para ustedes, y es que después de este, vamos a decirle, curso, ¿no?, de ayudantes TIC, ¿han cambiado, Tao, has cambiado tus hábitos de utilización de las redes sociales, del móvil, ese consumo que hacías de este mundo digital?
En principio, es verdad que este proyecto me ha ayudado a entender cosas que antes no entendía tanto, pero por otro lado yo me considero que estaba bastante bien informado de muchos de estos aspectos.
Muy bien. ¿Y Leandro?
Yo pienso que sí, o sea, antes hacía hábitos que veo que ahora estaban mal, o sea, para mí, como ha pasado mucho tiempo dentro de mis redes sociales y no salía casi de casa, pero ahora que he hecho esto me he autorreflexionado y pues he mejorado mi vida.
Muy bien. Bueno, este proyecto tenía como tres ejes principales, ¿no, Lucía? Que eran el cuidado de la intimidad, de la privacidad, imagino, ¿no?, pues tener cuidado de todo lo que estamos compartiendo, el respeto que mantenemos en la red, que a veces no mantenemos, la prevención de esos efectos que tienen las pantallas, la sobreexposición a las redes, las pantallas en general, en lo que es nuestra salud también, ¿no? ¿Cómo separamos estos tres ejes y cómo nos centramos en cada uno de ellos? También de una manera para que, claro, los estudiantes sean conscientes, entrar en la conciencia de las personas y de los jóvenes casi que es más complicado a veces. ¿Cómo lo conseguimos, Lucía?
Sí, realmente el fuerte de este proyecto, aparte de los tres temas que comentas, es la metodología de aprendizaje-servicio. Porque la metodología de aprendizaje y servicio consiste en que nosotros trabajamos con chicos y chicas, pues como Tao, como Leandro, y ellos replican ese aprendizaje con chicos y chicas más jóvenes. Entonces, claro, la transmisión de conocimiento es como mucho más cercana cuando son ellos quienes hablan con chicos más jóvenes que cuando va una persona como yo, ¿no?, que soy más mayor. Y respecto a las temáticas, siempre intentamos actualizar los contenidos. Ahora mismo tenemos que volver a actualizar contenidos con la nueva ley de protección del menor, con todos los efectos que está teniendo la inteligencia artificial también en cuanto al mal uso, ¿no?, la falta de respeto, pues con el tema de las deepfakes o con el uso de voces y demás, que están generando bastantes problemas en la actualidad. Pero bueno, un poco en intimidad y privacidad, que va como más dirigido a trabajar con alumnado pues de primero de la ESO, con alumnado de primaria, de quinto y sexto, porque claro, muchas cosas de intimidad y privacidad, como decía Tao, ya él las conocía. Entonces, claro, cuando yo trabajo esto en el aula con ellos, siempre les insisto en que es algo que no va dirigido a ellos y a ellas, sino que va dirigido a personas más jóvenes, ¿no? Entonces, jugamos mucho con el tema de poner ejemplos, que pongan ejemplos de situaciones que han vivido para que a la hora de trasladar ese aprendizaje puedan utilizarlos, ¿no? En el caso de respeto en la red se tocan diferentes áreas, ¿no?, como el tema del ciberbullying, las situaciones de ciberviolencias que se trasladan al plano digital en general, que son muchas, ¿no?, y se aborda un poco así de una forma muy específica, y después hiperconectividad y los efectos de la sobreexposición. Hay varios temas más en toda la programación de ayudantes TIC, porque además, de hecho, tenemos un convenio con la Consejería de Educación para que este programa se lleve a cabo y para que el profesorado también certifique, que son toma de decisiones, abordar esta temática también con familias Y nosotros lo que hacemos es trasladar estos temas a los centros educativos, o en este caso a los grupos, y es el profesorado o el alumnado quien elige qué temas van a trabajar después con las personas más jóvenes, ¿no? Nosotros les damos las diferentes opciones y que ellos y ellas elijan, después de haber trabajado nosotros los contenidos.
Claro, entonces Leticia tiene aquí también una parte muy importante. ¿Cómo interceden las profesoras y los profesores en este uso de los teléfonos, de el mundo digital, ¿no? De las pantallas? Porque claro, no sé si impide un poco o dificulta esto de que ahora pues no se pueden llevar los teléfonos a los centros educativos. No sé cómo viven ustedes esto.
En principio, como dices, este es el primer curso en el que el móvil, por ejemplo, está prohibido, pero todos los centros educativos seguimos teniendo material digital que ellos puedan utilizar para las producciones que ellos hagan y demás. Uh-huh. Pero sí que lo cierto es que en temas de redes sociales y demás, al margen de que el móvil no lo tengan en el instituto, es importante que ellos estén formados y que hagan un uso correcto. Por ejemplo, en alguna de las ponencias que este alumnado de tercero de la ESO le dio a primero de la ESO, me resultó curioso que los niños de primero de la ESO, cuando les preguntaron si tenían móviles, la mayoría decía que sí, pero luego le hablaban de, ¿y ustedes conocen qué es el grooming? ¿O qué es el sexpreading? ¿O qué es? Y no sabían. Entonces es como ponerte a conducir, por ejemplo, sin tener las nociones de cómo se conduce un coche, pues es prácticamente lo mismo. Entonces es importante que el alumnado sepa pues cuáles son los riesgos y beneficios, que tampoco las redes sociales son malísimas y hay que ponerse en el lugar de ellos, que ellos las usan a diario. Entonces un poco pues estar ahí para que sepan cómo utilizarlas. Y lo bueno es que el margen generacional es corto, entonces se ven identificados los más pequeñitos, los de primero de la ESO, al ser alumnado de tercero que les está diciendo, pues, ¿qué me ha pasado a mí? ¿Qué te puede pasar a ti? ¿Cómo actuarías? ¿Cómo bloquearías? ¿Cómo no? Pues es bastante interesante.
Sí, porque claro, yo cuando hablamos de estos temas, yo ya me siento que yo tengo un uso totalmente diferente a Tao y a Leandro, seguro. Uh-huh. Yo creo que antes para los tutores, los padres, era quizás más fácil saber qué es lo que estaban compartiendo sus hijos y sus hijas en redes sociales, porque se llevaba más el tema de, bueno, subir una publicación normal. La historia no se podía bloquear a nadie. Ahora hay un montón de opciones. Y claro, yo veo en personas más jóvenes, quizás más o menos de la edad de Tao y de Leandro, no sé si me equivoco porque estos son ciclos, son modas, después esto ya se deja de llevar, después vuelve. ¿Ustedes cómo hacen ese uso o de qué redes son las que usas en las que suben contenido? Porque yo soy muy generación Instagram, porque al final las redes sociales son por generaciones, Facebook es un poco más de la generación anterior a la mía, ¿no? Yo soy más de Instagram, los siguientes a mí ya van más por TikTok. Entonces, yo veo como en Instagram los chiquillos y las chiquillas así jóvenes, como Tao y como Leandro, no suben publicaciones, solo suben historias o usan el chat de Instagram y mandan pues estas fotos que solo se pueden ver una vez o así, pero no suben una publicación, y si la suben, después la borran. ¿Cómo hacen ustedes esto? ¿Cómo usas tu Instagram, Leandro?
Yo en específico...
¿Haces esto que yo comento o no?
Yo en específico no lo suelo hacer. Yo no subo ni historias ni nada en específico, pero sí muevo un poco, si sí subo alguna historia que otra, no es que no suba nada, pero no suelo publicar ni publicaciones, e historias mías no subo nunca. Y sí es verdad que nuestra generación que viene ahora usamos más TikTok que Instagram, la gran mayoría, sí, en general.
¿Y TikTok sí lo usas más?
Yo no lo utilizo en tema de subir cosas, pero sí uso más horas de Instagram que uso más horas de TikTok que de Instagram.
Claro, es que esto es una cosa que yo hablaba alguna vez con Lucía. Los teléfonos ya, casi todos yo diría, tienen esto de que te chivan cuántas horas pasas con el teléfono encendido, la pantalla encendida, y en qué aplicaciones pasas más tiempo. Entonces esto es súper importante. Tú nos dices que la que más usas es TikTok, ahí la que te tienes que controlar, ponerse el límite, ¿no? de tiempo. ¿Y Tao?
Pues creo que de las aplicaciones que yo más uso probablemente sea WhatsApp por comunicación, y las redes sociales pues no tanto, me preocupo de lo que suba en cada red, pues sea solo para gente que conozco y que me cae bien.
Uh-huh. Claro, antes todo el mundo, la gente de mi edad, casi todo el mundo tiene el perfil público. Uh-huh. Ellos ya no. Lo ponen privado y siguen a muy poca gente. O sea, es una exclusividad que es maravilloso. Es un consumo, a mí es que esto me llama muchísimo la atención, porque yo ya veo cómo va cambiando el hábito y yo me voy quedando atrás y me parece maravilloso. Entonces esto del postureo, chicos, como que ya no se lleva mucho, ¿no?
No, casi no. La verdad que muy poco. Y eso, que suele, en específico se lleva, pero muy, muy, muy poquito de lo del postureo. Lo que más se suele llevar ahora es subir una historia en sí general a la gente. Y si pues la quiere más privada, la subes a lo que se llama ahora mejores, a mejores claro. amigos. Y si quieres que la vea todo el mundo, pues la subes en normal. Pero publicaciones entre una o ninguna, básicamente.
El postureo lo dejamos para los influencers y los famosos, ¿no?
Exacto. La gente que quiere crecer ahí, pues obviamente siguen pues el camino del postureo. Uh-huh.
En cuanto a estas modas, yo voy a llamarles modas, de privacidad también, porque ellos deciden quién lo ve, quién no quieren que lo vean, si suben historias, si suben posts, si después borran o no borran, si bloquean a personas o no. ¿Cómo les enseñamos en este sentido, Lucía? ¿Qué pautas se les dan? O...
Hombre, de entrada, que tengan un perfil privado siempre va a ser mucho más seguro que uno público. A no ser que la gente que tiene uno público es por temas de trabajo o porque tienen sponsor y demás. Y es mucho más seguro porque evita suplantaciones de identidad y muchas otras cosas. Entonces a mí eso me parece un avance y es algo que trabajamos mucho. Otra cosa que en la que hablamos es en el tema de configurar no solo las redes sociales, sino el mismo Google, ¿no? Muchas veces, muchas personas tienen en ajustes secundarios activado el acceso de Google a las audios de voz de sus teléfonos móviles.
Eso nos va a tener que enseñar cómo
entonces,
se mira eso.
Muchas veces ese tipo de cuestiones, trabajarlas en ajustes secundarios solo para que no te llegue publicidad, porque hay mucha publicidad que te llega de cosas que estás hablando y están siendo escuchadas desde tus dispositivos, ¿no? Pero luego hay otro factor que sí que es verdad, que hay generaciones más jóvenes, ya te estoy hablando de niños, niñas de primaria, que sí que están haciendo un uso muy descontrolado de los teléfonos móviles. Porque claro, ya chicos como Tao y Leandro ya tienen como más conciencia al respecto. Pero yo estoy detectando casos de publicaciones en TikTok y demás que están generando también muchos problemas en edades muy tempranas, ¿no? Porque ese primer móvil se ha dado a una edad muy temprana, sin un control parental, ¿no? Entonces hablamos de todo eso, ¿no? Del cuidado. Y después otro factor que yo creo que es fundamental también, que no se ve, pero los chats en línea de muchos videojuegos, ahí también se generan muchos conflictos, se comparte mucha información y a lo mejor pues el chat de Roblox, por ejemplo, que es un videojuego que es un PG-17, que lo juegan muchos niños pequeños y niñas, pues muchas veces, bueno, ese por lo menos tiene configuraciones para si se insulta a lo demás que se bloqueen, ¿no? Pero en muchos chats en línea, y igual si ustedes son jugadores de videojuegos, que no lo sé, me dirán, se producen muchas faltas de respeto.
No, yo la verdad que videojuegos entre poco y nada, solo lo de salir y esas cosas, pero no, pero sí, tipo en Instagram también, que no se bloquea nada, sí, es verdad que también suelen usarse muchos mensajes muy maleducados, muy abusivos hacia una persona, y se suele también, por así decirlo, maltratar psicológicamente a una persona por un chat que no debería hacerte nada.
Uh-huh. Esto me encanta que lo hayas propuesto, porque justo esta mañana yo aquí, bueno, estaba escuchando un podcast esta mañana y justo hablaban de este tema. Yo les veo a ustedes súper conscientes y súper centrados con lo que, bueno, está bien y está mal hacer en las redes sociales, pero por lo que ustedes comentan también con las personas de su edad, con sus compañeros, en TikTok se hacen virales muchos vídeos, a veces por cuestiones que no son ni siquiera polémicas, uh-huh. sino, bueno, cosas físicas o algún insulto, alguna persona que le está cayendo hate por algo que no tiene nada que ver con política ni con pensamientos, digamos que eso, polémicos, ¿no? ¿Ustedes ven mucho esto de, en los comentarios de TikTok, ¿quién más está aquí solo por leer los comentarios? ¿Eso se lleva mucho? Yo lo veo también en TikTok, que no soy súper consumidora de TikTok, pero lo veo. ¿Estamos llegando a ese punto? que es bastante peligroso, de no consumir el vídeo, sino consumir el hate del vídeo, ¿no?
Esta formación en ayudantes TIC también viene bien por eso, porque se les informa un poco de que siempre utilicen las redes sociales, pero desde el respeto. Y si ves una cadena que, pues, corta la cadena, no sigas, los memes que pueden ser, pues, un insulto a un compañero, a alguien que conozcas, aunque no te afecte de manera directa, pero tú eres parte de esas redes. Entonces, un poco tienes que fomentar el respeto, sino como persona, que está clarísimo que estos dos chicos, como ustedes dicen, Tao y Leandro, nunca van a insultar a nadie. Pero si vieras a alguien que está siendo insultado, también es una formación importante para que ellos sepan cómo frenar y cómo actuar.
Y también es importante intervenir, porque uno de los vídeos que utilizamos en la parte de respeto es un vídeo en el que se ven situaciones de injusticia en espacios normales, interpretadas por actores, ¿no? Pero la gente que pasa y presencia esas situaciones de injusticia interviene y dice, oye, que le está faltando el respeto a esta persona, intervienen, ¿no? Porque lo ven, lo viven presencialmente e intervienen. Pero en las redes sociales no pasa tanto esto. Cuando vemos que se insulta a alguien, no se interviene. Y es importante también intervenir y decir, oye, está faltándole el respeto a esta persona. Porque, claro, en la presencialidad pues lo vemos y sufres, ¿no? Porque empatizas más con la persona. Pero cuando vemos un insulto en las redes, cuesta más empatizar porque... Entonces, esa es una de las cosas que se trabaja en el tema de respeto.
Tenemos también la opción de denunciar el comentario.
También.
Yo es algo que he hecho alguna vez también. Y bueno, a veces sale bien y otras veces no. Porque la red lo reconoció, ¿no?
E incluso ya no es solo denunciar en las propias redes. Hay sentencias. El otro día mismo un gabinete de asesores jurídicos que se llama Dawara and Dawara publicó sentencias, pues multa de 2.800 euros por insultar y faltar al respeto a una compañera en un grupo de WhatsApp. ¿Sabes? Que ya hay sentencias de denuncias de este tipo, ¿no? O una multa de 10.000 euros por grabar a una persona que iba por la calle borracha, ¿no? Porque claro, al final la privacidad no es solo cómo tú configures tus redes, sino el uso que hacen las personas de las tecnologías. Porque si yo estoy faltando a la privacidad de una persona que veo por la calle borracha, lo grabo y lo subo en las redes, es una falta de respeto también a su...
Claro, a su intimidad, aunque estén en un espacio público, evidentemente. Yo les hemos preguntado a los chicos qué consumen ellos y me interesa también saber qué consumen ustedes, porque me parece importante también a la hora de aconsejarles a ellos y a la hora de ver ese papel de la sociedad. Yo creo que tenemos aquí casi todas las generaciones que usan redes sociales. Profe,
efectivamente, yo por mi edad no tengo TikTok, que me lo preguntan los alumnos, pero Instagram y Facebook sí, y además me parece interesante que también seas usuario, porque al final tú trabajas con adolescentes, yo soy madre de chicos, y si yo no sé qué es lo que pasa allí, ¿cómo voy a intervenir también? Es un poco por estar al día, por ver pues cómo funcionan, cómo no, y también tener la experiencia de qué puedes hacer y que no, de cara a formarlos a ellos. Sí. Me parece que es interesante. Y que además pienso que no todas las redes sociales son malas, ni es más bien la forma de uso. Si claro. No te enseñan a utilizarla, pues claro que se convierte en algo malo, pero como podría ser cualquier otra cosa. Entonces, formación y respeto y educar en la convivencia positiva en el centro y demás para que ellos pues sepan hacer un buen uso.
Claro, al final si formamos y tenemos en la sociedad a buenas personas que no faltan al respeto a otras, vamos a ver un uso muchísimo más sano de las redes sociales, evidentemente, eso está claro. Está en los valores, ¿no?, de cada persona, lo que comenta y lo que deja de comentar. Sí. Y hasta qué punto cruza unos límites o respeta eso que ve, aunque no le guste, ¿no? Lucía, ¿qué uso es el que das tú desde esa parte más profesional?
Mira, yo la verdad es que oficial tengo una cuenta de Facebook y de Instagram. Después tengo cuentas, por ejemplo, en TikTok tengo una cuenta, pero que es con un seudónimo para ver cómo funciona realmente. Claro. De hecho, me indigné un poco porque, por ejemplo, cuando intentas hacer en TikTok pues un directo así, me quitaba las pecas, ¿no? Directamente era como, ¿qué mensaje le da a alguien que tenga pecas? Como que las pecas son feas, porque si directamente te las quitas...
Claro, eso es otro tema, el de los filtros y las inseguridades, eso es otro tema amplísimo. Claro, en Instagram tú te pones el filtro, Pero en TikTok te lo tienes que quitar porque ya viene puesto.
Sí, al revés, tienes que quitártelo, sí. Y un poco por conocer también, porque claro, esta semana he estado jugando al Stumble Guys y a videojuegos que consumen los chicos y las chicas con los que trabajo, para yo conocer de lo que me están hablando, ¿no? Entonces, sí es verdad que soy una usuaria, pero digamos más bien por mi condición de análisis sociológico, porque no soy una usuaria de que yo juegue, por ejemplo, a videojuegos a diario, ¿no? Sino que voy a probar esto, a ver en qué consiste, a ver cuántas luces tiene, a ver si tiene muchos micropagos, a ver, no, ese es mi uso en el caso de los videojuegos.
Un uso experimental.
Sí, bueno, sí tengo que admitir que muchas veces, y aquí hago autocrítica, ¿no? Pero al final es que te ves en esa contradicción, ¿no? De a lo mejor estar en Instagram, empezar a ver noticias, o en X también lo uso bastante.
X, que es Twitter, porque yo creo que nadie lo conoce como X, sí. Porque es Twitter de toda la vida, no sé ahí qué ha pasado.
Sí, entonces sí que estoy atenta a cosas, y me doy cuenta de que se me pasa el tiempo volando, ¿no? Entonces, yo misma que trabajo en esto me tuve que limitar los tiempos de uso para ser consciente, o ponerme alarmas nocturnas para, a partir de esta hora, apago el dispositivo y no me lo llevo a mi habitación, ¿no? Uh-huh. Que yo misma he tenido que trabajarme eso, porque es complicado, porque al final el móvil te llama, siempre es una herramienta de trabajo que te llama para muchas cosas, ¿no? Entonces, hay que admitir también que muchas veces tenemos que autocontrolarnos.
Antes estábamos hablando, los compañeros, estaba Leandro y yo, que esta formación que ellos como alumnado de tercero de la ESO le facilitó a los alumnos de primero de la ESO, también estaría bien pues hacer un taller familia con las familias de estos alumnos, porque no todo el mundo, si bien está el control parental, no todo el mundo tiene por qué saber cómo funcionan las redes. De hecho, yo misma no sé cómo funcionan todas. Entonces es un poco pues que esa formación llegue a más gente, a más familias y...
Claro. Yo... quiero preguntarte, y sé que esto me va a sentar fatal, Lucía, ¿cuántas horas son las recomendables de uso del teléfono? ¿Cuándo ya empieza a ser peligroso / adicción?
Mira, las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría son las siguientes. De 0 a 3 años, 0 pantalla.
Bueno.
De 3 a 6 años, media hora al día. Y hacer posible pantalla de televisión, no dispositivos móviles, ¿no? Porque, claro, el dispositivo móvil, al final, al ser más interactivo, capta mucho más la atención del menor, ¿no? Y a un ritmo lento, adecuado, dibujos animados tipo Bluey, no unos que vayan a una rapidez, porque al final ese dinamismo cerebral hace que a los niños y a las niñas les cueste prestar atención. De 7 a 12 años, la recomendación es no más de una hora y media al día.
Lo dice riéndose, ¿eh? No soy yo.
Lo digo riéndome porque todos nos pasamos. Y hasta sí, los 12, de 12 en adelante hasta los 18 años, no más de 2 horas al día seguidas. Es la recomendación de uso de pantalla. E incluso para las personas adultas también, es lo que recomiendan las autoridades sanitarias. Claro, imagínate, una persona como tú que trabaja en un medio de comunicación que tiene que usar el ordenador, al final te vas a pasar de las horas recomendadas, ¿no?
Entonces, claro, es que estamos hablando de pantallas.
Sí, en general.
La tele también cuenta.
La tele, la PS4, la PS5, todo, ¿no? Al final, la Nintendo Switch, la tablet, el móvil.
Bueno, vamos muy mal. Muy mal, no sé si es que tendría que actualizar un poquito a medida que la asociación va evolucionando, pero por otra parte, claro, estamos hablando de comportamiento cerebral y de cómo nos afecta, entonces...
Es que incluso ya se habla de una demencia digital, la demencia digital de, por ejemplo, cada vez hacer menos cálculos mentales porque recurres a la calculadora del móvil, o por ejemplo, me quiero acordar del presentador de este programa, pues lo miro en Google, en vez de hacer ese trabajo de intentar recordar, ¿no? Entonces ya hay expertos que hablan de esto, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que, sobre todo cuando es para un uso lúdico, tipo entro a ver un vídeo en TikTok y acabo viendo 200, porque al final es lo que te hace la red, ¿no? Pues sí que limitarnos, ponernos alarmas y demás, ¿no? Cuando sobre todo es un uso lúdico, si es un uso pues laboral o un uso creativo, educativo, que está controlado porque soy yo quien decido, pues no veo tanto el riesgo. También depende mucho de las edades, como te digo, a edades tempranas yo sí que estoy de acuerdo, como dice la Asociación de Pediatría, claro, en que se limite.
Sí, pero después vemos a niños súper pequeños con un móvil viendo YouTube y saben buscar los vídeos en YouTube.
Sí, y entonces, que pasan horas. No.
Y que pasan horas, sí, sí. Entonces, de cero a horas, y encima estamos hablando de para esas edades de una televisión y no de un móvil, bueno, nos estamos saltando muchas normas desde normas, ¿no? Desde muy pequeños. Bueno, yo es que no sé si debería o no esposearme demasiado. Yo, evidentemente, las dos horas estas recomendadas las supero bastante.
Hombre, sí, verdad que, por ejemplo, ahí está el ejercicio este de 20-6-20, ¿no? De cuando ya llevo más de 20 minutos mirando la pantalla, descansar la vista, mirar a lo lejos durante 6 segundos, sobre todo colores verdes, después volver a mirar la pantalla. Este tipo de cuestiones, o sea, trabajar, hacer descansos es importante, ¿no? Yo, por ejemplo, a los chicos y las chicas que juegan muchas horas a videojuegos, les digo que es importante hacer descansos, no solo por su vista, sino también porque cuando juegan al videojuego están produciendo dopamina, ¿no? Y entonces se activa ahí los niveles de dopamina, pero después de la primera hora de juego ya esos niveles bajan y se produce como lo más parecido a un síndrome de abstinencia. Por eso muchos explotan o se enfadan mucho, sobre todo el FIFA es el juego en el que más mandos rompen. Y es por eso, porque llevan mucho tiempo jugando, ¿no? Entonces, la dopamina no se puede mantener mucho tiempo y eso hace que tengan explosiones. Y los descansos no son solo buenos a nivel de la vista, sino también a nivel emocional.
Bueno, yo decía que no me quería exponer demasiado. Yo esas horas las supero. ¿Ustedes las superan? ¿También tienen activado esto de contabilizador de horas que pasan en el teléfono, Tao?
Yo no lo tengo activado, pero uso el teléfono, pero no supero normalmente las dos horas.
Buah, ¿le podemos dar algo? Guau, ¿eh? ¿Leandro?
Yo sí la supero, yo, y por un cacho largo también. Yo tengo activado lo de, no lo del contador, bueno, sí lo tengo activado, pero casi no lo suelo ver, pero sí tengo lo de las alarmas nocturnas, o sea, ya cuando veo que son ya las 9, 10 de la noche, sí intento cortarlo de raíz, porque eso ya sería pasarme, pero si sí, yo llego a más de dos horas, y larga más de dos horas.
Claro, es que yo de verdad, yo quiero ser como Tao. Te lo juro, ¿eh? Porque claro, no nos damos cuenta, y yo muchas veces, y es que me estoy exponiendo aquí a tope, pero yo soy de las típicas que abro WhatsApp o abro Instagram o abro cualquier red para, no sé para qué, como si me hubiera llegado un mensaje, pero evidentemente no me ha llegado nada porque lo he mirado hace 5 minutos y lo estoy volviendo a mirar, ¿sabes? Como que cosas que tengo que controlarme muchísimo.
Claro, pero es que realmente es algo que está diseñado para eso, para claro, que lo hagas. Que sabes que muchas veces es nuestro subconsciente ahí el que actúa, ¿no?
Bueno, yo también sacábamos antes el tema de los comentarios, de los filtros en las redes en cuanto a inseguridades que también nos generan tanto consumo, ¿no? Tanta visualización de unas vidas perfectas que no son así, porque lo que compartimos en redes es lo que queremos que se vea. Entonces esa parte mala, fea, que no queremos que la gente descubra, no la vamos a compartir. ¿Ustedes notan, Leticia, por ejemplo, notas en las aulas a lo mejor como esas inseguridades más en las niñas que en los niños? ¿Cómo viven ellas esto, o cómo podemos ver esas diferencias? A la hora de los comentarios que reciben, también.
En principio había de todo. Cuando ellos hablaban, ten en cuenta que era alumnado de primero de la ESO, todos no tenían móviles, todos no eran usuarios, pero sí que ya se habían enfrentado a situaciones así, que se comparaban con otros alumnos o lo que llegaban, pero no noto yo que haya diferencia entre chicos y chicas, por ejemplo. O sea, yo creo que es algo muy general, que como bien dices tú, lo que se publica es la parte buena, pero también eso hay que trabajarlo con ellos, que publicar puede publicar cualquiera. Entonces, en realidad, puedes poner ahí tú lo que te convenga que otros vean sobre tu vida y no lo que realmente es. Entonces ellos también, pues hay un trabajo detrás, desde todas las administraciones y demás, cuando nos dan pues formación para alumnado adolescente que sepa diferenciar, ¿vale?, lo que ve y lo que no ve en las redes.
A la hora de recibir este tipo de comentarios negativos, ¿cómo es la manera en la que se reciben? Porque los insultos son diferentes para los chicos y para las chicas, ¿no, Lucía?
Sí, bueno, y también más que para los chicos o las chicas en sí, también el nivel de sensibilidad de cada uno, ¿no? Porque puede haber una chica que no le afecte y otra a la que le afecten demasiado y que no quiera ni ir al instituto después de haber recibido un comentario negativo, ¿no? Que al final está también en cada persona. Pero sí es verdad que afectar, afectan y afectan más de lo que pensamos. A la vida diaria o ya abrir una notificación en la que tienes un comentario negativo ya te cambia el día, ¿no? Ya te cambia el día, que tú amaneciste muy optimista y ya te cambia la percepción del día. Y eso me lo han dicho chicos y chicas. De hecho, nosotros vemos un vídeo mucho que se llama We are living an Insta lie, una mentira de Instagram, ¿no? Y en el que se ven como personas que publican, hacen publicaciones, pero son todas mentiras, ¿no? Uno que se pone con el casco de la bicicleta, pero fue en coche hasta la montaña y se hizo la foto allí, ¿no? Una que se despierta y se hace el selfie en la cama, pero que se maquilló antes de hacerse el selfie, ¿no? Entonces, es si somos conscientes de la mentira que hay en Instagram, ¿no? Y me decía una alumna, Lucía, yo soy consciente de que hay mucha mentira, pero a mí me afecta ver vidas de personas perfectas y que la mía va fatal, ¿no? Y al final yo siempre les insisto, todo el mundo tiene problemas en su vida diaria. Hasta Shakira tiene problemas, aunque tenga millones en su cuenta bancaria, ¿no? Para que un poco hagan esa reflexión de no sentirse peor, ¿no? Y luego una de las cosas que sí que me preocupaba, por ejemplo, lo de las skincare en niñas de primaria, que ya había visto a varias, y en un cole me lo planteó una profesora, ¿no? Estoy preocupada porque tengo a niñas de quinto que antes de venir al cole suben sus rutinas skincare y me llegó una al cole con un problema en la piel porque está usando cremas que, pues, vete a saber de qué influencer las ha cogido o cremas que no son adaptadas para su edad, porque a esas edades no necesitan cremas, ¿no? Para la cara. Y no solo era los efectos que estaba teniendo en la piel de estas niñas, sino la necesidad de esas niñas de publicar sus rutinas a diario antes de ir a sus actividades deportivas y un montón de cosas, ¿no? Ahí yo sí que hago un inciso siempre, y es en la necesidad de un tiempo de ocio de calidad, que tengan actividades deportivas, actividades artísticas, que vayan a música, teatro, a danza, todo esto son actividades que nos ayudan a relacionarnos con otras personas, a generar dopamina de calidad, porque al final muchas veces pasamos tiempos en las redes porque generamos dopamina. Entonces yo siempre insisto mucho en la necesidad de eso, de la actividad deportiva o actividades artísticas que nos sirvan para evadirnos de nuestra realidad, ¿no? Pues yo qué sé, pues al que le guste escribir poesía, que escriba poesía, al que le guste tocar el piano, pues que toque el piano, ¿no? Porque eso son cosas que te hacen estar en el presente y es súper necesario.
Hacen como un poco de escudo a la hora de ser más susceptibles a los encantos de las redes sociales.
Sí.
Bueno, yo tengo que despedir aquí, decirles que me ha encantado recibirles a todos en esta mesa. Hemos descubierto algunas cosas, hemos podido comentar otras. Seguro que un montón de gente se ha visto identificada en cosas que hemos contado. Y nada más que darles siempre las gracias a Lucía, porque siempre está dispuesta a compartir ratito con nosotros aquí en Radio Sintonía. También a la profe, a Leticia, por también pues colaborar, sí, porque sabemos que los centros educativos están ahora en un periodo pues complicado,
sí,
de exámenes
terminando. A IES Puerto Cabras en particular, el IES Puerto Cabras Rafael Báez, que son los que están aquí en representación hoy del proyecto Ayudantes TIC, aunque han participado 6 centros de la isla, 6 institutos, pero sobre todo la predisposición, porque es final de curso y están todos con mil cosas de cierre. Agradecer a la profesora y a los 2 alumnos que...
Nosotros también desde el centro siempre agradecer a Lucía, que cuenta con nosotros y que esa formación que nos dan y ese es fundamental para nuestros alumnos, o sea que muchas gracias.
Bueno, y también a Tao y a Leandro por atreverse, por venirse por aquí y contarnos también sobre sus hábitos. Muchas gracias y espero que terminen el curso de la mejor manera.
Gracias.